Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche habla precisamente de la importancia que nosotros debemos de tener en conocer en qué forma actúa Dios, en qué forma trabaja y cuál es la grandeza y el poder de Dios. Acá hay algo importante que enfatizar en este pasaje. Dice que al principio dice: creó Dios los cielos y la tierra. Quisiera, cuando habla aquí de cielos y la tierra, está hablando de ese cielo celeste que vemos ahí y de esta tierra que era un caos, era una oscuridad. Ciertamente, ahí estaba el planeta quizás, pero bajo un concepto de desorden, bajo un concepto de que no había nada. Imaginémonos por un momento que le diga: mira, usted aquí lo dejo en este desierto y usted vaya a sobrevivir ahí. ¿Cómo te sentirías tú en el desierto? Sin agua, sin nada. ¿Cómo poder sobrevivir en ese lugar en donde el sol es fuerte, en donde la noche es cruel, en donde la humedad es cruel y el sol es cruel? ¿Cómo poder sobrevivir en un ambiente de tal naturaleza? La Tierra era un planeta totalmente desordenado y, ¿qué dice?, y vacío. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en la Tierra no había nada. Y si usted no tiene nada, no mira nada, no encuentra nada, pues yo creo que hay ganas de llorar nada más, ¿verdad, hermano? Lo maravilloso de esto, yo lo que quiero enfatizar, es que Dios de la nada hace algo. Amén, hermano. La diferencia entre Dios y el diablo es que el diablo trabaja con lo que Dios ya hizo, y no para arreglarlo, sino para desarmarlo. Dios hace, Dios es capaz de crear. Satanás no puede crear, él no tiene poder de crear. Él puede transformar, él puede destruir, él puede utilizar los recursos de Dios, pero nunca Satanás ha hecho un hombre, ni lo hará, porque esa potestad solo viene y es de parte de Dios. Cuando hablamos entonces de esta tierra que estaba desordenada y vacía, repito, el énfasis es precisamente: Dios de la nada hace algo. Esa es la mente de Dios. Dios tiene una mentalidad creativa, Dios tiene una mentalidad abierta, Dios tiene una mentalidad, hermanos, que se proyecta a cualquier cosa que pueda existir, porque Él es el poder, Él es la visión, de Él son las ideas, de Él es la energía, de Él es el poder, de Él es la fe. Ahora, ¿cuál es el principio entonces por medio del cual Dios de la nada hace algo? Dice que por la palabra. Amén, hermano. Si vamos allá en el Nuevo Testamento, ahí en el libro de San Juan, dice que el verbo de Dios es Jesús. Es la acción, es la palabra hecha carne. Quiere decir entonces, hermanos, que la palabra de Dios, dicha con fe, es la que provoca la transformación de lo que no es en lo que es. Y esto es maravilloso. Hermanos, solo de pensar en esto, si yo te digo: mira, hermana, por favor, le digo: hermano Byron, por favor, hágame una mesa. Y él me dice, amén, hermano, con mucho gusto. Solo que me tiene que conseguir madera, clavos, pegamento, cola blanca. Me tiene que conseguir, hermanos, los materiales. Y yo tengo que tener una herramienta, yo tengo que tener... Hermanos, es un chorro de cosas. ¿Y por qué no hace la madera? ¿Por qué no hace los clavos? Y supongamos que hiciera la madera, ¿de qué la va a hacer? Supongamos que va a hacer los clavos, ¿de qué los va a hacer? A ver, Byron, ¿qué harías? Qué lío el que te metí, ¿no? Simplemente tendré que coger de lo que ya existe para crear aquello. Y yo puedo decir, esta es mi obra, aquí está la mesa que yo hice. No, estos son los elementos que tú transformaste. No sé si me explico. Ahora, obviamente, para usar los recursos en algo, tenemos que tener también fe. Porque si él no tiene fe para empezar aquella obra, si él no tiene fe para iniciar aquella labor, pues nunca se va a llevar a cabo. Es que no, los árboles no van a caer del cielo. Es que los clavos no nacen hechos. Es que la cola hay que conseguirla. Es que el martillo hay que comprarlo. Pero si este carpintero le pone fe, le pone diligencia y logra tener la mente de Dios, de la nada consigue cosas. Y de la nada va a hacer algo, aunque sea plagiándole a Dios algo, hermano. El ser creativo es ese don divino que de la nada hace algo. Y es ese ejemplo maravilloso que nosotros debemos de tener. Jamás debemos de pensar, eso no se puede. Es que sí se puede. Tú no puedes, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando a través del poder de la palabra, a través de la fe, yo propongo metas espirituales en mi vida, metas y proyectos a corto y largo plazo, yo voy a conseguir lo que quiero. Cuando el hombre trata de oír su propia voz, se equivoca y se confunde. Pero cuando ve las maravillas de Dios, que de la nada hace algo, pues bendito sea Dios. Ahora, pongámonos a pensar por un momento. Dios nos hace a nosotros perfectos. Hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Pero Dios tiene fe en su criatura. ¿Qué pasó cuando Adán falló, hermano? ¿Ah? Hermanos, estaba todo muerto. Ese proyecto casi nace muerto. Solo medio logró vivir un tiempo y ese proyecto apareció muerto, hermanos, porque el hombre estaba derrotado. El hombre fue derrotado por el pecado. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre atentó contra los márgenes que Dios le había permitido, y a eso se le llama pecado, a torcerse de lo que Dios había dicho, en ese momento el hombre muere, porque dice la palabra, alma que pecare, esa morirá. Pareciera entonces que la obra de Dios era un fracaso, porque el hombre que pudo haber sido eterno, resulta que ahora nace muerto casi. No hay nada más frustrante en mi trabajo y en mi labor. Una de las cosas más duras, más difíciles, es ver una mujer embarazada durante 8 o 9 meses con aquella ilusión, y empieza hasta a comprar su ropita y empieza a sobarse su abdomen y a ilusionarse, y de repente a los 9 meses, por cumplir, se le enredó el cordón en el cuello y muere in útero. ¿No se imaginan qué cosa más dolorosa es? Aquella mujer con dolores de parto, dando a luz algo que no tiene vida, tratando de entender la vida, tratando de entender muchas cosas, tratando de ver dónde estuvo el fracaso, tratando de ver cómo enmendar aquello. Y en esa serie de comentarios ella dice: no lo puedo creer, es que está vivo todavía. Hace unos días recibí un bebé que estaba ya macerado, ya prácticamente medio deshaciéndose. Y la mamá le decía, estás vivo, le decía, estás vivo, no puede ser que estés muerto. Es que es frustrante ver que una criatura nace muerta. O quizás lloró dos, tres veces y luego muere. El hombre nació casi muerto, hermano. Quizás dio algunos unos gritos de vida por un tiempo, pero el proyecto se acabó, el hombre se murió. Pero Dios no se da por vencido. De la muerte provoca vida. Amén, hermano. Y hay algo maravilloso acá. Dios a través del tiempo se daba cuenta que el hombre no podía salir adelante y que en lugar de luchar por seguir adelante, aquella tierra estaba pervertida. Y recordemos en los días de Noé, en donde la indiferencia por las cosas de Dios, en cuanto a que los hombres tenían pensamientos únicamente para la concupiscencia, viene Dios y dice: tengo que destruir todo. Pareciera que este fuera el fracaso de Dios. Y ahí podemos remontarnos precisamente y vamos a ir revisando quizás algunos pasos. Génesis 6, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Génesis 6, 11. Y estaba la tierra, ¿qué dice, hermanos? Llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Triste para Dios, ¿no? Su creación desde Adán fracasa. Quizás Dios tratando de buscar dónde surgía alguien. Dios nunca perdió la esperanza y encontró un hombre justo. Encontró a alguien que apareció por ahí, surgiendo de toda una generación, porque ahí en el versículo nuevo dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Dios nunca perdió la esperanza, a pesar que el genotipo, el prototipo de la humanidad siendo Adán falla, el plan pudo haber terminado, pero Dios tiene esperanza y dice: no, quizás haya un justo. Y se da el tiempo de Noé, el cual surge como alguien que caminó cerca de Dios. Dios nunca pierde la esperanza en que tú cambies y en que yo cambie. Dios es fiel y Él siempre guarda un cariño especial para todos aquellos que están fuera de la voluntad de Él. En Dios siempre hay un proyecto positivo para nuestras vidas. Dios no desecha para siempre. Y Dios no se olvidó de esa tierra, de ese hombre que había creado. Y algo maravilloso, Dios destruye toda la vida en la humanidad, etcétera, en la faz de la tierra, y la faz de la tierra queda anegada totalmente y queda solo una familia. La familia de Noé, Noé y su familia. Vuelve el principio de este valor y Dios de la nada vuelve a hacer surgir, hermanos, la vida. Porque nosotros en esa línea somos descendientes de Noé, toda la humanidad, porque toda la tierra fue anegada de agua y toda vida fue destruida. Quizás en otros juicios de Dios, partes de la tierra quedaron libres, pero en este caso el diluvio fue un diluvio universal. Todas las generaciones. Ahora todos somos hijos de Noé. Nacimos de esa esencia de la justicia y del amor de Dios, porque Dios nunca pierde la esperanza. Alrededor de las Escrituras siempre vamos a encontrarnos con que Dios en el fracaso siempre ve una fertilidad en nuestras vidas, hermano. Cuando tú veas a alguien fracasado, cuando tú veas a alguien que quizás no das un centavo por él, quizás seas tú mismo, que piensas que no vales nada, que piensas de que Dios te ha abandonado, que piensas que quizás Dios te ha olvidado. No, Dios de la nada hace algo. Y Dios quiere levantarte. Y Dios quiere que de la nada surja una nueva vida para gloria de su nombre. La Biblia está llena de muchos ejemplos maravillosos. Y si vamos al libro de Jueces, ahí hay un ejemplo muy precioso. El libro de Jueces. Ahí hay un ejemplo muy precioso, que es una historia que todos conocemos. capítulo 6, versículo 15. Aquí hay una historia muy preciosa, porque aquí habla precisamente, si ustedes leen desde el 11, habla de Gedeón, y aquí Dios le habla a través del ángel de Jehová, dice en el versículo 11, se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás, y bueno, y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué estaba pasando, hermano? Los madianitas los tenían diezmados, hermanos. Les habían robado su trigo, les habían robado, habían hecho cualquier grosería, y el pueblo de Israel estaba de rodillas, destruido, sin esperanza. Muchas veces quizás el pecado y el asedio puede tenernos de rodillas, hermano, y creer que ya todo está perdido, creer que ya todo, que estamos derrotados, quizás viendo únicamente una sobrevivencia. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: yo te digo esta noche, Jehová está contigo. Qué importante es que entendamos que Dios está con nosotros, hermano. Qué importante es entender que ese Dios que de la nada hace algo es el que puede levantarte de cualquier situación difícil. Y el ángel de Jehová apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No, hombre, si aquel estaba únicamente escondiendo el trigo, hermano. Pero había en Gedeón un espíritu, y es ese espíritu quizás valiente que hay en muchos de nosotros, pero que por las circunstancias quizás muy particulares somos incapaces de poder sobrepasar aquella prueba, sobrepasar aquella dificultad. Y quizás por muy valientes que seamos, muchas veces la derrota quiere destruir nuestra vida misma. Acá Gedeón, hermanos, Dios lo anima. ¿Cuál es? Qué maravilloso el Espíritu de Dios, hermano. Normalmente cuando nosotros como humanos vemos que alguien está caído, hermano, que de ahí no te levantás vos. Tené cuidado. Así le ha pasado a muchos. Mira vos, mira, así empezó. Y eso, el hombre tiene esa característica tan negativa que es capaz de impactar negativamente a todos los que están alrededor de él. Vas a ver un enfermo, tal vez catarro tiene, y te dice: tenga cuidado, hermano, mi abuelito se murió de tuberculosis, le dice. Tenga cuidado usted, así empieza el cáncer usted. Y aquel, hermano, hasta siente que se muere. Pero qué tal si usted le dice al enfermo cuando entra a ese cuarto de enfermedad, abre las ventanas de ese cuarto que está encerrado y le dice: Jehová está contigo. Levántate de ese lecho de enfermo. Hay esperanza para ti. Hay algo que Dios quiere hacer en tu vida. No te dejes vencer. Ese es el Espíritu de Dios. Eso hace que de la nada surja algo. ¿Me explico, hermano? Esa fe, ese positivismo que nosotros debemos de tener para poder animar al que está caído, animar al que está desvalido, hacer entender, hermanos, que la victoria es de Cristo y que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y que por su llaga también fuimos sanados. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No, somos muy negativos, hermano. Esa llaguita, yo conocí a alguien a usted y la pierna le volaron ya a usted. Y aquel ya se siente con una pierna de palo, hermano. Porque el negativismo que nosotros tenemos es un espíritu de fracaso y no de victoria. Por eso es que no logramos levantar cabeza muchas veces en nuestras situaciones de dificultad, en nuestras situaciones de ansiedad, y entramos en profundas meditaciones, cavilaciones, hermanos. Nos creemos sumamente inteligentes. No, hermanos, cuando usted ve a alguien en una situación difícil, en una situación complicada, en una situación donde realmente no hay esperanza, solo le puede decir: hola, ¿cómo estás? Jehová está contigo. Esas palabras tienen poder, hermano. Esa palabra lleva energía. Esas palabras llevan espíritu y esas palabras llevan vida. Amén, hermano. Yo solo espero que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y tú te vas a levantar. Tú vas a ser restaurado. Dios tiene un plan para ti únicamente. Trata de entender entonces, cuando tú actúas de esta manera positiva, miren, la gente empieza a sentir otro respiro, hermano, y dice, de verdad, hermano, ¿y usted qué piensa? Nada que qué pienso. Pone tu mano y tu confianza en Dios y la victoria es tuya. No le dijo, mira, no le dijo a Gedeón, Dios, mira, ahí estás fracasado, y una vez juntando el triguito que está ahí, cobarde sos. No, ¿cómo le dijo? Varón, que le dijo, esforzado y valiente. Amén, hermano. Y esta noche yo te digo, varón esforzado y valiente, no te quedes tirado. Jehová está contigo. Amén, hermano. Y esas no son palabras mágicas, es poder de Dios, hermano. Porque por la palabra fueron hechas todas las cosas. El poder de la palabra es maravilloso. Y si Dios te hizo a imagen y semejanza de Él, seguro que las palabras que tú tengas y puedas aplicar a otro y puedas aplicarte a ti mismo, van a ser poder en ti y vas a tener victoria. Acá Gedeón, hermanos, impresionado, porque no esperaba quizás esta cosa tan preciosa. Y Mirán dice, y Gedeón le respondió, ah, Señor mío. Mire, estaba negativo Gedeón. Oigan, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido, dice, todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de las madianitas. Cuando la cosa está difícil, hermano, cuesta encontrarle el lado positivo, hermano. Fíjese, hermano, que debo la luz, fíjese, hermano, que debo el agua. Fíjese, hermano, que me están sacando de aquí el cuarto. Fíjese, hermano, que ya no hay o qué hacer, que mis hijos, que no sé qué, que no sé cuál. Mire, hermano, que ya soy un fracaso. No eres un fracaso. Dios no crea fracasados. Dios crea hombres que si saben someterse a Él van a ser victoriosos. Este hombre era negativo, hermano. No tenía de dónde. Pero Dios conocía su corazón. Y Dios sabía que algo había en él. Porque esas palabras que Dios le había dado, hermano, llevaban un poder. Dios viene y ministra la vida de Gedeón. Y Gedeón empieza a tal vez con esa dureza, empieza a tener cierto positivismo. Y ahora viene Dios y se le queda viendo. Esto es figurado, ¿no? Y mirándole Jehová, ¿qué quiere decir esto? Dios te pone atención personalizada. Amén, hermano. Cierto, aquí estamos como iglesia, pero para cada uno es Dios. Amén, hermano. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que tus cabellos están contados. ¿Lo crees, no? ¿Lo crees? Bueno, y entonces, Dios conoce tus problemas. ¿Acaso Dios no sabía, hermanos, que el pueblo de Israel estaba acosado por los madianitas? ¿Acaso Dios no sabe que le habían prendido fuego y que habían hecho pedazos todas las provisiones de Israel? Sin embargo, aquel negativo por las circunstancias, quizás nosotros negativos por las circunstancias, negativos por la enfermedad, hermano, lo primero que se nos mete es algo negativo. Ay, me duele aquí, ala, yo creo que tengo cáncer en la espalda. Tiene cáncer en la espalda, tiene cáncer en los ojos, tiene cáncer en los oídos, tiene cáncer en la cabeza, tiene cáncer por todos lados. Usted ya está muerto, hermano. Pero para Dios está vivo. Amén, hermano. Dios no acepta esto. Entonces Dios dice, aquí estoy mirándote personalmente. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esa tu fuerza. Pero ¿y no que estaba débil, pues? Para él estaba débil, pero para Dios está fuerte. Amén, hermano. O sea que cuando tú estés débil, entonces sos fuerte. No lo dijo así el apóstol Pablo, hermano. Cuando estoy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque mi fuerza no está en mí, sino que está en el poder de Dios. Hoy me sentía débil para predicar, confieso. Lo digo de corazón, hermano. Decía, Dios mío, quisiera dar algo a los hermanos y tenía mil problemas hoy que resolver. Y carga aquí, carga aquí, carga acá. Extenuado quizás, yo le dije, Señor, me siento débil. Y hoy le doy gloria a Dios, porque Dios usa tu debilidad. Amén, hermano. Porque entonces ya no es el hombre el que está hablando, sino que es Dios en ti. Cuando viene Dios y está viendo que a pesar de que sea un hombre derrotado, que sea un hombre que está angustiado, quizás que sea un hombre que está lleno de conflictos, porque lo ha perdido todo, porque en el pueblo de Israel perdieron todo, Dios le dice, varón esforzado y valiente, ve con esa fuerza. ¿Qué fuerza, hermano? Esa que llevas dentro. ¿Cuál, hermano? Dentro de ti. ¿O no eres templo del Espíritu Santo? ¿O no Dios habita dentro de ti? Y no es el Espíritu el que está gobernando tus pensamientos y tu mente. Y el Espíritu Santo no es un fracaso, es un éxito, porque es el Espíritu de Dios mismo. Y el Espíritu que guió la vida de nuestro Señor Jesucristo. Acá dice, yo dice, ve con esa tu fuerza y salvarás. No dijo yo voy a salvar. Mira qué tremendo, hermano. Dios viene y deposita energía en Gedeón. Andá, le dijo. Dios le pudo haber dicho, no, yo voy a ir en lugar tuyo, no, Gedeón. Quédate aquí, patojo, quédate aquí. No, hermanos, Dios quiere que tú pelees las batallas. Claro, Él las va a pelear por ti. Pero tú tienes que tomar esa iniciativa. Y lo que estaba provocando Dios en él es esa iniciativa. Hay momentos muy especiales. Hace unos días me llama un hermano pidiendo oración porque estaba enfermo. Y oramos juntos. Y la gloria de Dios pues se sintió. Pero pasó un día y no mejoró. Pasaron dos días y empeoró. Llegó al tercer día o cuarto y me llama, hermano, estoy débil, ya no aguanto. ¿Qué hago? Seguí orando, le dije yo. Tú vas a sanar. Amén, hermano. Tú vas a sanar. Y hermanos, no quise visitarlo intencionalmente, a pesar de la gravedad de su problema. No lo quise visitar. Yo no quería que mirara al hombre. Yo quería que la experiencia de Dios fuera en él. Amén, hermano. Y mira, me picaban los piecitos por irlo a ver. En mi carne quería irlo a ver. Me hacía falta ver al amigo, me hacía falta quizás ayudarle en ese momento. Pero dije, no, yo voy a hacer un estorbo para él. Oramos bastante por él. Un día de esos le dije a Dora, voy a visitar a tal hermano. De verdad, me dijo, y es tarde, va, me dijo, no, pero ahorita sí tengo ganas, le dije yo. Ahorita sí siento que tengo que ir. Dije, hermano, después de una jornada fuerte de trabajo, fui a su casa. Hermano, este hombre ya casi era medio muerto. Y cuando llega yo, hermano, soy sano, hermano, me dijo. Soy sano. ¿Y qué tal si te toma la pastilla antes, hermano? No hubiera visto la gloria de Dios. ¿Qué tal si se anima materialmente a tomar un camino? Nunca hubiera visto las maravillas de Dios. Acá Gedeón recibe un paquete espiritual maravilloso, en una positividad maravillosa, y aparentemente era cobarde, pero Dios le dice, no, tú eres valiente. Eso no es psicología, hermano, porque Dios no es psicólogo, hermano. Dios es poder. Y viene, hermanos, y Dios le dice, Dios está, Jehová está contigo, le dice el ángel, y luego Dios mismo lo mira. Eso habla de la personalización que Dios tiene para nuestras vidas. Ve con esa tu fuerza y salvarás. ¿Y quién lo iba a salvar? Gedeón, porque Dios se lo estaba delegando. Dice, y salvarás a Israel de la mano de las medianitas. No te envío yo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Claro, yo voy a ir contigo. Claro que yo te voy a respaldar. Claro que la batalla no la vas a pelear solo. Yo voy a ir contigo, pero tú vas a pelear. Amén, hermano. Acá viene y dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? Al alma. Mientras tanto, hermano, ya los vecinos le recetaron inyecciones, pastillas, sueros, hermanos, y a la curandera de a la vuelta, y que los montes de no sé qué. Mire, hermano, y usted parece brujo ahí en la casa, hermano. Huele a té raros ahí en su casa, hermano. A chilca, dice el hermano aquí. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Yo no voy a destruirte más. Ah, hermano, ya pecaste contra Dios, estás destruido, olvídate. Yo te voy a decir: tira esos tus montes a la basura y confía en Dios, porque tú eres un hombre valiente. Tú no necesitas esto. Dios está contigo y Dios dice: yo te he enviado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acá, hermanos, y entonces respondió: ¿con qué salvaré? He aquí, dice, que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ah, es que ahí está la cosa, hermano. Si tú tienes poder, pues no necesitas a Dios. Pero si eres pobre, y el más pobre, tú necesitas del poder de Dios. Jehová le dijo: ciertamente, como quien dice, no lo dudes. Yo te digo esta noche exactamente lo mismo: no lo dudes. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hermano, tú no necesitas te combates para nadar. Tú lo que necesitas es saber que el Dios que de la nada hace algo, pudo hacer hecho el universo mismo. Ahora Dios te dice: yo te he dado la fe, yo te he dado las armas, yo estoy contigo, yo te he dado un evangelio, te he dado un poder, úsalo. Hermanos, cuando estaba Moisés y se encuentra ante el Mar Rojo, qué tremendo, hermano. Los de Faraón venían atrás, aquí habían unos enemigos, aquí habían coyotes, etcétera, hermanos, que lo iban a hacer pedazos. Y se pone Moisés, hermano, a temblar y decir: bueno, ¿y ahora qué hago? Vamos a orar aquí. Cae tranquilo, Moisés, le dijo Dios. ¿Qué tienes en la mano? Le dijo. Yo te di una vara, le dijo. Esa se llama la fe, esa es la fe. Úsala, le dijo. Solo toca las aguas y el mar se va a abrir. ¿Y por qué Dios no le abrió el mar sin que tocara la vara, hermano? Es que, hermanos, Dios quería que él sintiera que él estaba con él y que él tenía algo poderoso que Dios le había dado, hermanos. Y esa es la fe que tú debes de tener. La fe es ese bordón que acompañó a Moisés 40 años en el desierto. Esa fe que va a provocar que la roca saque agua. Esa fe, hermanos, que va a provocar que tú seas guiado por toda esta caminata por el desierto hasta llegar a la meta. Gedeón está ahí, fracasado. Pero como que ya empezó a sentirse una confiancita. ¿Sabe por qué? Porque le dice a Dios, porque ustedes conocen la historia. Y si no, se me termina el tiempo contándoles toda la historia de Gedeón. Pero ¿qué empieza a decirle? Mira, Señor, dame una señal. ¿Y por qué le pidió señal? Ah, es que ya estaba agarrando confiancita, hermano. ¿Me explico? Y dame otra señal. ¿Y saben qué hizo Dios? Le dio las señales. Podría decir que falto de fe. No, hombre, si el hombre obviamente estaba sin fe. Hermano, si nosotros no tenemos gran fe. Aquí Dios te dijo: aquí está tu báculo, aquí está tu, con este mira vas a ir adelante. Aquí cuando vienes tú a las aguas del bautismo te decimos: aquí está tu báculo, aquí está la fe, en adelante vas a caminar con él. Pero se nos olvida muchas veces que tenemos el báculo y queremos hacerlo por nosotros mismos. La victoria fue maravillosa para Gedeón. Dios le dio la victoria sobre los madianitas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios te puede dar la victoria sobre el pecado. La plataforma entonces del fracaso nos puede servir para el éxito. Cuando nosotros estemos más frustrados, más agobiados, eso es la tierra desordenada y vacía. Pero Dios, de la nada, hace algo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El espíritu de fe que Dios ha puesto en nosotros no es una fe mágica, es un poder natural, es un poder que tiene características claras y definidas, que tiene leyes y principios y que va a funcionar porque va a funcionar. Acá tenemos varios fracasos de los hombres, pero Dios nunca pierde la esperanza en el hombre. Y vemos aquí en Números 32:11, podemos ver un gran fracaso aparentemente. Desde el 9, subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron, dice, a los hijos de Israel para que no viesen la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años para arriba la tierra que prometí y el juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jofone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¡Qué fracaso, no, hermano! Recordemos todos los milagros que Dios hizo. Envía 10 plagas a Egipto, presiona a Faraón y hace cualquier cosa para que su pueblo salga de la esclavitud de Egipto. Salen más de 2 millones de gentes, y ante 2 millones de gentes el Mar Rojo es abierto. Dios les dio comida, Dios les dio vestido, Dios les dio agua, Dios les dio sombra, Dios les dio líder, Dios les dio todo. Y de 2 millones, hermano, que salieron, ni uno entró. Qué fracaso, ¿no? Uno ve una empresa de fracaso. Solo dos. Usted tiene 10 hijos y solo uno le sale bueno, hermano. Usted dice: ala, qué fracaso el de mi vida. Si Dios fuera como nosotros, hermanos, ya se hubiera desanimado y ha dicho: no vale la pena el proyecto, hay que se vengan estos dos para el cielo y ahí estamos. No, venía una nueva generación que eran los que nacieron en el desierto. Muchos de estos jóvenes que tenían otra mentalidad, no la mentalidad negativa que tenía el pueblo de Israel. Muchos de nosotros, hermanos, somos negativos, pero quizás los jóvenes tienen un poquito más de fe y pueden entender las cosas con mayor claridad. Dios salvó a toda esta generación de jóvenes y toda la perversa generación, toda esa rebelde generación parecería un fracaso. No, Dios siempre tiene algo especial. En la plataforma del fracaso se sobreedifica un nuevo proyecto. Y Dios de la nada es capaz de levantar algo nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? Porque el proyecto de Dios es algo especial. Dios quiere que tú dejes todo. Ahí está la cosa difícil. Qué bonito se oye leer la Biblia y las historias de la Biblia. Qué bonito es entender cosas como las que hemos oído esta noche. Pero cuando ya la realidad de la vida nos muestra cosas diferentes, vino Jesús con una luz maravillosa y trae un mensaje muy particular, que es el mismo mensaje que Dios había dado antes. Y es precisamente el de dejar todo. Quizás alguien, hermanos, ya nació sin nada y como que le da igual, ¿no? Nací con esta religión y así fue mi papá, así fue mi papá, y ahí me voy a morir yo también. Nunca he tenido nada ni va a tener nada. vive como cualquier ser vivo. Nace, crece, se reproduce y muere. Otros, quizás los azares de la vida o los malos manejos de la vida, les han producido fracasos. Y bueno, se aprende, porque se aprende más de los errores que de las victorias. Eso sí, seguro, hermano. Yo siempre he aprendido más de los fracasos que de las victorias. Las victorias, hermano, le dan a uno una vanidad, ¿no? Cuando a usted le salga algo bien y usted dice, mira, hermano, mire cómo me salió de bien este trabajito, y usted le pone aquí la vuelta y le da la otra vuelta, lo pone boca arriba, boca abajo, mire qué bonito está. ¿Cómo se siente usted? Orgulloso, pero no aprendió la humildad. Cuando hay fracasos en la vida, uno empieza a sufrir. Mira, eso no sirve, está torcido. No, eso no está bien, eso no, no. Y uno empieza a sentirse el ser más malo de este mundo, el más fracasado de este mundo, y ahí empieza uno a aprender cómo ser humilde, hermano. Compartía una vez una experiencia, y quizá lo he compartido en otras enseñanzas, edificando yo un cuarto con toda dedicación. Yo estaba joven y en una iniciativa positiva, pues quise edificar mi apartamento. Y cuando empecé ahí con unos libritos de albañilería, a ver cómo se hacía la mezcla, el terciado y cómo se hacían las columnas, etc. Ya llevaba un metro de pared. Cuando mi papá llegó y me dice, mira, me dijo, y esa pared está torcida, me dijo. Ah, ¿cómo así?, dije yo. Yo esperaba que mi papá me dijera, mira qué lujo el que estás haciendo. ¡Hala, qué hombre más tremendo! Yo esperaba eso, ¿no? Mano, cuando llega me dice, ¿ya le pusiste hilo? Sí, pero ¿ya le pusiste nivel? Bueno, en algunos blogs sí, en otros no. Ah, ¿ya le pusiste plomo?, me dijo. Ah, no, eso sí no, le dije yo, así pues, se nota, me dijo. Y fue a jalar un plomo, hermano, que tenía engavetado. Hermanos, y agarró el plomo y a un metro ya llevaba como una pulgada de desplome, hermano. Imagínate, me dijo, si esta pared la seguís haciendo, cuando llegue a su altura va a tener 3 pulgadas de desplome, ya tenía de abajo, me dijo. No, le dije, yo digo, él la va a tratar de enderezar, nada que la tratan de enderezar. Hermanos, agarra mi pared, hermano. ¡Pam! Me la tira de un solo, hermano. Por allá volaron mis bloques, hermano. Ay, no sé si era cólera, no sé si era rabia, no sé qué había dentro de mí, hermano, pero esa experiencia jamás, nunca jamás se me va a olvidar. Y aprendí tanto de esa lección. Quizás Dios tiene que derribar muchas veces lo que hemos edificado, y de ese fracaso puede surgir un éxito y una victoria. Acá está el pueblo de Israel, aquí estamos nosotros como el pueblo de Israel, con muchos fracasos, pero Dios quiere que tú le creas a Él y que a pesar de todo, no le creas a esta vida, sino que le creas a Él sobre todas las cosas. Cuando nos enfocamos en esa línea, quizás los fracasos pueden hacer que nosotros nos sintamos frustrados, ¿no, hermano? Cada fracaso véelo como una enseñanza y como una oportunidad de seguir adelante en el camino de Dios. Vale la pena. Solo de esa manera son edificados y construidos los verdaderos hijos de Dios. Pero hay que entregarlo todo. Y acá hay un ejemplo muy precioso. Acá vamos a verla en Primera de Reyes, capítulo 17. Hay lecciones muy bonitas dentro de esto. Y aquí hay una mujer, hermanos, una mujer maravillosa que fue capaz de dejarlo todo. Y aquí en Primera de Reyes 17:8 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, está hablando de Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. En Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía los leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Ya no tengo más. ¿Qué injusticia la de Dios? ¿Por qué no le dijo al profeta que fuera a la casa de uno que tuviera plata, hermano? ¿Por qué no Dios mandó a que nuevamente le dieran los pájaros de comer? No, hoy lo manda con una viuda que no tiene ni quinto, no tiene nada. Anda y pídele. Llega, mira, por favor, llega todo humilde el profeta de Dios y le dice: bueno, está bien, aquí está el agua. Ah, pero también quiero pan, le dijo. ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Qué le estaba pidiendo el profeta? Todo lo que tenía. Amén, hermano. Dios quiere de ti todo lo que tienes. Amén, hermano. Todo lo que tienes. Es que eso es realmente el creer en Dios, entregarle todo lo que tiene. Aquí, hermano, ni diezmar sabemos. Yo estoy seguro. Y aquí, hermanos, quizás un 40% diezma y mal diezmado. ¿O no es verdad? No me conteste, por favor. Solo estoy seguro. No ofrendamos. Y si no somos capaces de dar quetzalitos, ¿cómo vas a entregar algo más? Aquí Dios le estaba pidiendo a la viuda todo, hermano. ¿Y qué hizo la viuda? Tranquila, aquí está, le dijo. Aquí está, es lo único que tenemos, pero aquí está para el profeta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, cuando nosotros quedamos en esa situación, quedamos en la dependencia de Dios. Muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios porque no somos capaces de creerla en Él, o creemos a medias, hermano. Esta mujer vio la gloria de Dios y dice que sacaba aceite y había más aceite, y sacaba harina y había más harina. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Un hermano nuevo me decía: hermano, fíjese que yo realmente, yo si no, no yo siento que diezmar no me va a funcionar. No diezme, le dije. Hermano, pues yo siento que hay que hacerlo. Entonces hágalo, hermano. Pues sí. ¿Cuál es el problema, hermano? Y al rato vino, hermano, fíjese que me sucedió algo maravilloso, me dijo. Es un hermano novísimo en la iglesia. ¿Sabe qué? En este viaje que hicimos al Petén, me contaban ese testimonio. Fíjese que llegué y di mi diezmo, dijo. ¿Y sabe qué pasó? Me dijo. El otro día el jefe me dice: mira, me dijo, toma estos $200 que me estorban aquí, le dijo. Ah, pero son dólares, le dijo él. Ah, yo te los cambio si querés también, y se los cambió también. Hermano, cuando nosotros le creemos a Dios, empezamos a entregar esto, 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 el otro, y Dios provee, hermano. Aquí no estamos exigiendo, nosotros como pastores no estamos exigiendo diezmo ni ofrenda ni nada, hermano. En otras iglesias piden porque ni modo, ellos se mantienen de eso. Acá, bendito Dios, pues aquí estamos, hermano, trabajando hasta mientras Dios nos dé las fuerzas. Pero y el bien es para ustedes. El bien, el beneficio es para ustedes. El que va a salir ganando son ustedes, no el pastor. Entonces acá esta mujer entrega todo. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Entrégalo todo. Amén, hermano. Todo tu tiempo, tu vida, tus fuerzas, tus bienes, hermano, todo lo que tú tengas. Dice, hermano, que este mi carrito lo tengo para aquí, mero, mi hermano, y lo voy a arruinar ahí metiéndolo al mal camino. No tengas pena, cuando sientas, vas a andar de tu carro de doble. Ahí dice, hermano, que el Señor me dio mi carro de doble, hermano. Pero si mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay, dice el Señor. Pero el enfoque no es material. El enfoque es espiritual. Y lo que realmente me interesa es que la palabra sea enfocada, dejarlo todo. Esta mujer dio todo lo que tenía y dejándolo todo, leamos San Lucas 5:1. Acá, hermanos, estamos viendo unos hombres maravillosos. Estamos viendo a los discípulos, el llamado precisamente de cuatro discípulos, cuando el Señor va y empieza a predicar y al hacer el escogimiento de sus discípulos. San Lucas capítulo 5. Y aconteció que Jesús, 5:1, junto al lago de Genezaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y volvió dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Ahí estaban aquellos pescadores, hermanos. Lavaban sus redes, ¿y qué había pasado? No había pescado nada. La pregunta es, ¿y por qué no habían pescado nada? ¿Por qué? Es que simplemente ellos estaban confiando en ellos mismos y Dios tenía un propósito para ellos. Hay veces que no se pesca nada, hermano. Y oye, usted llega a la trampa, hermano, y no pica nada. Usted llega a su chancecito, hermano, fíjese que hoy no salió nada. Y dice que estuve ahí, hermano, toda la mañana y todo el día, hermano. Si usted tal vez con su casco puesto ahí de soldador, hermano, y no pica nada. Con el serrucho en la mano de carpintero, hermanos, y no pica nada. Quizás con la harina y usted listo con el rodillo y no pica nada, hermano. Y usted dice, ¿aquí qué pasó? ¿Qué no entiendo? No, hombre, Dios tiene un propósito para eso. Y aquí sucede algo maravilloso. Aquí surgió el llamado de cuatro valientes hombres de Dios. Dice, y entrando en una de las barcas, que era de Simón, le rogó que le apartase en tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿De quién era la barca? ¿Ah? De Simón, ¿sí? ¿Qué iba a pasar? ¿Quién la iba a usar? Jesús, hermano. Dame tu lancha, vos. Ah, esa es mía. No, hombre, solo voy a predicar aquí. No es mía. No, esa, señor, esa no la usamos para eso. No, aquel hombre tuvo fe en la palabra que estaba predicando Jesús. Y dice que pone la barca, puso lo que tenía. No tenía peces, tenía la barca únicamente. Y dice que desde ahí empezó el Señor a predicar. Y aquellos han de haber dicho, la señora iba, habla que habla. Y ya no pescamos nada. Pero ya habían hecho algo. Le habían entregado, porque en ese momento la barca era como de Jesús, porque la estaba usando Jesús. Aquellos hombres, Simón había creído en que dando algo ahí, algo iba a pasar. Y pasó, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice acá, cuando dice, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cómo así? ¿Ah? Respondiendo Simón, ¿y aquí os han dicho, ¿y desde cuándo Jesús es pescador? Simón era un experto pescador. ¿Cómo es que entremos mar adentro y qué sé yo? Ahí va la fe. Dio y entregó su confianza a Jesús. Y respondió Simón y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿cuántos dan gloria a Dios? Echaré la red. ¿Qué es lo único que tuvo que hacer Simón, hermano? Prestarle la barca al maestro. Esa fue su inversión. Número 2, echarse y obedecer para que fueran a pescar mar adentro. Y ahorita viene la gloria de Dios. Oigan, y habiendo hecho, ¿qué dice? Respondió, dice, y nada hemos pescado, mas tu palabra echará a red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué dice? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Tus redes están vacías. Estás enfermo. Estás fracasado. ¿Cuál es tu problema? ¿Estás agobiado? ¿No hay manera de salir adelante? Invierte. Préstale tu barca al Señor para que el Señor predique. Sé tú un portador de este mensaje maravilloso de la obra de Dios. Luego obedece a Dios. Ven allá, ven mar adentro. No importa la experiencia que tengas. No importa lo que hayas hecho antes. Vuelve a echar la red ahí. Y miren, salieron una cantidad de peces, hermanos, maravillosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca. Miren, hermanos, ¿cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, cuando la gloria de Dios se manifiesta, ¿y usted qué? ¿A qué iglesia está yendo usted? Avivando la fe, hermano. Ahí el Señor se manifiesta. Obedezca primero, pues. Si quiere la manifestación de Dios, obedezcamos primero lo que Dios dice. Y acá dice, hay para todos. Y mire, hermanos, qué cosa más bonita. Para que viniesen a ayudarles, y vinieron y les llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando tú te llenas de esa obediencia a Dios, de ese principio de entregarlo todo, así se llama la enseñanza, entregándolo todo, sucede algo. Dios empieza a actuar en tu vida milagrosamente, y todos los que están a tu alrededor van a empezar a tener la bendición. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí está este hombre, porque recordemos que en este momento solo estaba Simón. El que prestó la barca fue Simón. El que se fue a mar adentro fue Simón. Pero luego llama a los otros, que eran sus amigos, sabían, porque a veces entran varios barcos a pescar, y dice, y viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Diciéndote, apártate de mí, porque soy hombre pecador. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero no merecemos nada. Absolutamente nada. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que tú en su nombre hagas maravillas y prodigios. Dios quiere que tú seas vencedor. Dios quiere que tú alcances el reino de los cielos. Pero tienes que echar las redes, tienes que entregar lo que tienes a Dios para poder encontrar la vida, encontrar lo maravilloso de la vida, que no son las cosas materiales, hermano. Las cosas materiales son simplemente añadidura. Amén. Añadidura. Carros, casas, todo lo que puedas tener es añadidura únicamente. Acá dice, viendo Simón cayó de rodillas. Versículo 9. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Es que cuando uno ve de cerca los milagros de Dios, hermano, se le ponen los pelos de punta, hermano. Porque Dios da, y cuando da, da, hermano. Y dice, y asimismo de Jacob y Juan. ¿Y ya vieron qué pasó ahí? Simón fue el que creyó. Y ahora en la otra barca estaban sus otros hermanos, los otros pescadores. La bendición que recibió Simón la alcanzaron aquellos que estaban en la otra barca. Asimismo, Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La invitación que Dios te hace es: déjalo todo, déjalo todo. Camina, busca a Dios. No hay cosa más grande, cosa más maravillosa que poder dejar algo, desconectarte de esto. Este fin de semana fue algo maravilloso, hermanos. Estuvimos en el Petén viernes, sábado y domingo. Hermanos, qué cosa más hermosa. Vimos, hermanos, la gloria de Dios. Cómo Dios abría puertas, cómo Dios facilitaba las cosas. Cómo Dios, hermanos, actuaba en las almas. Cómo Dios promovió muchas cosas maravillosas. Hasta bautizar fuimos, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermanos, ¿pero qué hay que hacer? Hay que olvidarse de esto en este momento. Te tienes que olvidar de tu familia. Te tienes que olvidar de tu trabajo por un rato. Te tienes que olvidar de todo y poder entregar tu tiempo y tu vida a ese proyecto que Dios te ha enviado. Y Dios te llena de bendiciones, hermano. Cosa maravillosa, ¿verdad, Mario Javier? Fue algo hermoso, hermano. Inolvidable. Ahí estuvimos, hermanos. Fuimos cerca de 35 hermanos que estuvimos ahí en el Petén. Hermanos, hubo un evangelismo tan precioso, hermanos. El día sábado, hermanos, en esa colonia en donde la iglesia ya, incluso el terreno que se tiene ahí ya es de la iglesia, y tuvimos los cultos ahí en la iglesia, en donde va a ser la iglesia. Nos prestaron unos toldos gigantes, nos prestaron una planta de luz, nos prestaron un montón de focos, nos prestaron de todo, hermano. Nos prestaron sillas, nos prestaron todo, hermano. Y cosa muy hermosa. Nos juntamos al final con los de ahí, los de aquí, y fuimos, hermanos, como unos 50 jóvenes. A caminar, hermanos, allá. ¿Verdad que sí? Ahí están también los hermanos que fueron. A caminar ahí, hermanos, un evangelismo, hermanos. Cosa más hermosa. El gozo inundó nuestro corazón. Ahora, Dios te dice, sé pescador de hombres. Amén, hermano. Dios te va a dar tus peces para que tú te alimentes. Eso despreocúpate. Solo sé pescador de hombres. Pero para eso tienes que dejarlo todo. Y dice, versículo 11, y con eso termino. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo. Amén, hermano. ¿Qué hicieron? Se quedaron sentados en una nave, en una iglesia. ¿Y cómo le siguieron? Pues si Jesús andaba por las aldeas, andaba por los lugares, predicando. Hermano, está bien la iglesia. Aquí solo venimos a mamar. Aquí solo venimos a llenarnos de un conocimiento. Aquí a retroalimentar nuestro espíritu con el espíritu positivo de los demás. Pero el trabajo es allá afuera, hermano. Allá afuera es donde vamos a dar testimonio. Y entonces, dejándolo todo, le siguieron. La palabra, hermano, es dura, pero es la palabra. Ya no me da tiempo de seguir más. Pero dice que no deja padre y madre y se niega a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. Eso no quiere decir que usted sea irresponsable. No, significa que le dar prioridad siempre a las cosas que corresponden a Dios y a su obra. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos entregarlo todo. No es fácil. El mundo nos atrapa, el mundo nos entorpece el camino espiritual, y quizás los éxitos económicos, los alcances que hayamos tenido académicos, o quizás cualquier gloria de este mundo, nos hacen perder la visión de lo verdadero. Quiera Dios que cada uno de nosotros, poco a poco, vayamos entregando todo lo que tenemos, hermano. Estoy seguro que tus redes se van a llenar de peces. Estoy seguro que van a venir tus familiares, va a venir Jacobo, Zebedeo, y va a creer en Jesucristo a través de esa obra maravillosa. Y vas a tener los beneficios de Dios. Quizás vas a sanar de tus enfermedades. ¿Por qué no sanas? Es que no lo has entregado todo. Es Dios, mejor te tiene enfermo, porque así enfermo por lo menos vienes a la iglesia a pedir por la enfermedad. Quizás muchas veces hemos pensado en que deseamos servir. Bonito sentimiento. Quizás muchos hemos pedido el privilegio de servir y hacer algo en la obra de Dios. Qué hermoso. Pero ahora hay que actuar. Algo hay que dejar. Y esa es la demanda que Dios hacia cada una de nuestras vidas. Tú sabes que es lo que tienes que dejar para poder servir a Dios con libertad. Que Dios agregue bendición a su palabra esta noche, y que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Amén.